Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Medio Oriente, África del Norte.
Se intensifica la crisis política en Egipto después de registrarse el peor estallido de violencia en el país desde que se inició la Revolución Egipcia en 2011. Al menos 525 personas murieron y más de 3.500 resultaron heridas el miércoles en redadas del gobierno contra los campamentos de protesta de los seguidores del presidente derrocado, Mohamed Morsi, en el Cairo. La policía y los soldados utilizaron topadoras, lanzaron gases lacrimógenos y dispararon para desalojar las plazas ocupadas. Las clínicas improvisadas estaban repletas de muertos y heridos. Miembros de la hermandad musulmana respondieron a la violencia al irrumpir en estaciones de policía e incendiarlas. Se informó que 43 policías murieron. 3 periodistas también fallecieron en los incidentes violentos del miércoles. El gobierno militar de Egipto declaró un estado de emergencia de un mes e impuso un toque de queda del crepúsculo al amanecer en la capital, el Cairo, y otras 10 provincias. La medida se adoptó poco después de que el gobierno instalara a 25 gobernadores provinciales, entre ellos a 19 generales militares y 2 seguidores del presidente derrocado Hosni Mubarak. El vicepresidente interino y premio Nobel Mohamed El Baradei renunció horas después de que comenzara la represión el miércoles al afirmar que el conflicto podría haberse resuelto pacíficamente. La hermandad musulmana instó a realizar más manifestaciones hoy en el Cairo. Mohamed El Betahi, un importante líder de la hermandad musulmana que perdió a su hija en los incidentes violentos del miércoles, exhortó a los seguidores de Morsi a manifestarse contra el régimen militar egipcio. Mohamed El Betahi dijo:
juro por Dios que si la gente no deja de manifestarse, Abdel Fattah al-Sisi pondrá el país en dificultades mayores. Hará que el país caiga en una guerra civil para poder salvarse de ser condenado a pena de muerte. Sean conscientes, pueblo egipcio, salgan a las calles ahora para anunciar el fin de la vida política de las Fuerzas Armadas.
El jueves, el gobierno autorizó a las Fuerzas de Seguridad a utilizar municiones reales en defensa propia y de los edificios públicos. El presidente Barack Obama respondió a la situación en Egipto desde Martha's Vineyard, donde se encuentra de vacaciones. Obama criticó la violencia, pero se abstuvo de calificar de golpe de Estado a la destitución de Morsi del mes pasado o de anunciar algún recorte a los $1.500 millones que se destinan anualmente para ayudar al ejército egipcio. El presidente Obama expresó:
si bien deseamos mantener nuestras relaciones con Egipto, nuestra tradicional cooperación no puede continuar como de costumbre cuando hay civiles asesinados en las calles y derechos que están siendo reducidos. Como consecuencia, esta mañana nuestro país notificó al gobierno egipcio que cancela los ejercicios militares conjuntos bianuales previstos para el mes próximo. Además, solicité a mi equipo de seguridad nacional que evalúe las inferencias a las acciones adoptadas por el gobierno interino y los pasos que tal vez debamos dar con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Egipto.
Más tarde el jueves, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmó que el gobierno examina todas las formas de asistencia a Egipto. Las fuerzas estatales en Bahrein reprimieron manifestaciones a favor de la democracia contra el régimen monárquico, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El miércoles, la policía de Bahrein lanzó gases lacrimógenos y perdigones contra varios manifestantes en localidades chiíes en la capital, Manama. Activistas bahreiníes de la oposición afirman que se organizaron más de 60 manifestaciones en todo el país. La embajada de Estados Unidos se mantuvo cerrada el día después de que activistas planificaran realizar manifestaciones frente a la sede. La monarquía bahreiní es una aliada fundamental del gobierno de Estados Unidos, ya que alberga la quinta flota de la Armada estadounidense.
Bahrein prohibió que la activista por los derechos humanos, Maryam al-Kawaha, ingresara al país en medio de la represión del gobierno previa a las manifestaciones a favor de la democracia. El viernes, British Airways impidió a al-Kawaha abordar un vuelo de Bahrein a pedido del gobierno de ese país. Al-Kawaha es la presidenta interina del Centro Bahreiní por los Derechos Humanos. La organización publicó una declaración en la que afirma que la activista quería visitar Bahrein para ayudar a vigilar la situación en el lugar y ver a su padre y a su hermana, los activistas Abduadi y Zainab al-Kawaha, que están en prisión. Una reciente entrevista a Maraya Marcahuaja está disponible en democracynow.org.
El jueves en el Líbano un coche bomba estalló en una transitada zona de un barrio ubicado al sur de la capital, Beirut, y dejó un saldo de al menos 22 muertos. La zona constituye un bastión del grupo militante chií Hezbollah, que apoya al presidente sirio Bashar al-Assad, lo cual incrementa los temores de que el conflicto sirio continúe expandiéndose más allá de las fronteras de Siria. Un grupo suní se atribuyó la responsabilidad del atentado y amenazó con efectuar más ataques contra Hezbollah. El jueves, un grupo simpatizante del presidente sirio Bashar al-Assad interrumpió el tráfico en el sitio web del Washington Post. Algunos de los lectores fueron redirigidos al sitio web del Ejército Electrónico Sirio, el mismo grupo que se atribuyó el hackeo de la cuenta de Twitter de Associated Press este año. El problema surgió por la infiltración de una red publicitaria denominada Outbrain, que el Post utiliza para generar recomendaciones de artículos para los lectores. CNN y Time, que también utilizaron Outbrain, denunciaron algunos efectos menores producto del hackeo. El miércoles, el sitio web del New York Times estuvo interrumpido cerca de 2 horas, pero los funcionarios de la compañía adjudicaron el hecho a problemas técnicos relacionados con el mantenimiento de rutina. Israel liberó a la primera tanda de prisioneros palestinos de conformidad con el acuerdo intermediado por Estados Unidos para reanudar las conversaciones de paz con la autoridad palestina. El martes, 26 presos fueron devueltos a su hogar en Cisjordania y Gaza. Esto equivale a aproximadamente un 25% del total que será liberado. La mayoría estuvo tras las rejas por más de 2 décadas. Las conversaciones de paz continúan en Jerusalén en el día de hoy, luego de su lanzamiento en Washington el mes pasado, pero en vísperas de las nuevas sesiones y pocas horas antes de la liberación de los prisioneros, el gobierno israelí anunció una nueva serie de construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Se aprobó la edificación de 900 viviendas cerca de la localidad palestina de Beit Jala. Esto se agrega a las 1.200 unidades de asentamientos aprobadas el domingo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó preocupación respecto a la aprobación por parte de Israel de 2 nuevas rondas de viviendas en asentamientos en el transcurso de las actuales negociaciones de paz con los palestinos. Ban realizó los comentarios durante una visita a la ciudad cisjordana de Ramat Yah. Ban Ki-moon expresó:
continúo profundamente consternado por la continua actividad en los asentamientos de Israel en Cisjordania, entre ellos en Jerusalén Oriental. La actividad en los asentamientos profundiza la desconfianza del pueblo palestino en la seriedad de Israel respecto a alcanzar la paz. En definitiva, esto hará que sea imposible alcanzar una solución de 2 estados.
Muchas personas han muerto y cientos han resultado heridas tras un fin de semana de violencia en Irak. El sábado, una serie de ataques con bombas principalmente dirigidos contra chiíes dejaron un saldo de 70 muertos en todo el país. Las explosiones estuvieron dirigidas contra mercados, calles muy transitadas, parques y zonas residenciales, mientras las familias celebran el Eid al-Fitr, una festividad que conmemora el fin del Ramadán. Algunos funcionarios dijeron que la cifra de muertos asciende a 91. Según un observatorio privado de Estados Unidos, un socio de Al-Qaeda se atribuyó la responsabilidad de los ataques. El domingo, al menos 7 personas murieron en más ataques. Julio fue el mes en que se registraron más muertes en más de 5 años. A U.S. drone strike killed 2 people in Yemen Saturday, according to the Associated Press. The United States. 2 personas murieron el sábado en Yemen en un ataque con avión estadounidense no tripulado. Según Associated Press, Estados Unidos realizó 9 ataques con aviones no tripulados en 2 semanas, en los que 38 personas murieron. McClatchy Newspaper afirma que se trata del número más elevado de ataques con aviones no tripulados en Yemen en más de 10 años. Si bien funcionarios yemeníes afirman que los muertos supuestamente eran militares, muchos no han sido identificados. Un alto funcionario yemení le dijo a CNN que en realidad hubo 12 ataques y que se cree que casi 12 de los muertos era inocente. El activista yemení Farea al-Muslimi publicó en Twitter los nombres de 3 civiles que afirman resultaron heridos en el ataque del sábado en el sur de Yemen. Estados Unidos reabrió 18 de los 19 puestos diplomáticos en Medio Oriente y África que habían permanecido cerrados la semana pasada debido a una supuesta amenaza de Al-Qaeda. La embajada de Estados Unidos en Yemen permanecerá cerrada, al igual que el consulado de Lahore, Pakistán, que cerró la semana pasada debido a una amenaza no vinculada. 3 soldados estadounidenses murieron el domingo en Afganistán. Un funcionario estadounidense le dijo a Reuters que los soldados murieron a manos de insurgentes en la provincia de Paktia, fronteriza con Pakistán.
Estados Unidos.
The Guardian newspapers revealed the National Security Agency has a secret backdoor.
El periódico The Guardian reveló que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, tiene una forma secreta de acceso clandestino a su extensa base de datos que le permite buscar los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. Según documentos filtrados por Edward Snowden, un cambio de normas previamente no revelado permite a agentes de la NSA buscar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses por su nombre u otros datos personales. El artículo se publicó horas antes de que el presidente Barack Obama realizara una conferencia de prensa para proponer una serie de reformas en respuesta a las crecientes críticas de los programas de espionaje de la NSA. El presidente Obama declaró:
"It's not enough for me.
No es suficiente para mí como presidente tener confianza en estos programas. El pueblo estadounidense también debe confiar en ellos. Y es por eso que en las últimas semanas he consultado a miembros del Congreso que tienen perspectivas diferentes sobre este tema. Solicité a la División de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles que revisara los aspectos en que nuestras medidas de contraterrorismo entran en conflicto con nuestros valores y ordené a mi equipo de seguridad nacional que sea más transparente y procure reformar nuestras leyes y prácticas".
Mientras tanto,
el periódico Washington Post informa que la Agencia de Seguridad Nacional quebrantó normas de privacidad y se extralimitó en sus potestades legales en miles de oportunidades desde que el Congreso le otorgó más facultades de espionaje en el año 2008. En otro artículo del Washington Post, el responsable del tribunal secreto que se supone supervisa los programas de espionaje afirma que su capacidad para hacerlo es limitada y que debe confiar en el gobierno para que informe cuando se espía de manera inapropiada a los estadounidenses.
El actor Matt Damon ha spoken out against President Obama's policies.
El actor Matt Damon habló en contra de las políticas del presidente Obama con respecto a los ataques con aviones no tripulados y la vigilancia de la NSA. Damon realizó los comentarios durante una entrevista con Beth cuando le preguntaron su opinión sobre el segundo mandato de Obama. Matt Damon dijo:
"Rompió conmigo. Hay muchas cosas que realmente cuestiono, la legalidad de los ataques con aviones no tripulados y estas revelaciones de la NSA. Es como dijo Jimmy Carter, que no vivimos en una democracia. Es un poco fuerte que un expresidente diga algo así, de modo que tiene que dar explicaciones, en especial cuando se trata de un catedrático de derecho constitucional".
Los abogados defensores del soldado del ejército de Estados Unidos, Bradley Manning, culminaron sus alegatos en la audiencia de condena del informante. El miércoles, Manning realizó la primera declaración pública en 6 meses, en la que pidió disculpas por haber filtrado documentos con información clasificada a Wikileaks. Manning dijo: "Pido disculpas por las consecuencias inintencionales de mis acciones. Cuando tomé la decisión, pensé que ayudaría a las personas, no que las perjudicaría". Un psicólogo del ejército que analizó a Manning mientras el soldado estaba en Irak, también declaró el miércoles junto a 2 psicólogos clínicos que lo examinaron durante las 21 horas posteriores a su arresto. La hermana y la tía de Manning también declararon y dieron un testimonio muy emotivo sobre su infancia. El soldado afronta una condena máxima de 90 años en prisión después de haber sido procesado el mes pasado por 20 acusaciones por haber filtrado documentos secretos a Wikileaks.
Funcionarios del Comité del Premio Nobel confirmaron el lunes que han recibido una petición firmada por 100.000 personas en apoyo a la nominación de Bradley Manning al Premio Nobel de la Paz. El activista Norman Solomon entregó la petición en mano en Oslo, Noruega, después de que la Premio Nobel Margaret Maguire nominara oficialmente a Manning en junio.
Fiscales de Nueva York anunciaron cargos contra 2 ex empleados del gigante bancario JP Morgan Chase por las operaciones denominadas Ballena de Londres, que le costaron al banco más de 6.000 millones de dólares y descarrilaron los mercados financieros en el mundo entero. Este año, una investigación del Senado acusó a JP Morgan Chase de engañar al público, manipular documentos e ignorar las advertencias de sus propios funcionarios a medida que se acumulaban las pérdidas. El miércoles, el fiscal federal Preet Bharara anunció los primeros cargos que surgen de la causa. Bharara manifestó:
"Los acusados mintieron reiterada y deliberadamente sobre el valor de mercado de miles de millones de dólares en activos en los libros de JP Morgan para cubrir pérdidas masivas que se acumularon mes a mes a principios de 2012. Esas mentiras engañaron a los inversores, reguladores y al público y constituyen delitos federales. Como ya se ha admitido, esto no es una tormenta en un vaso de agua, sino una perfecta tormenta de inconducta individual y controles internos inadecuados".
Los dos acusados viven en Europa y no está claro si se solicitará su extradición. El contratista militar Casi International demandó por costos judiciales a cuatro prisioneros iraquíes que habían demandado sin éxito a la compañía por las torturas padecidas en Abu Ghraib. Uno de los querellantes, un granjero iraquí, alega que lo enjaularon, golpearon, amenazaron con perros y le aplicaron choques eléctricos durante más de cuatro años mientras estuvo detenido por Estados Unidos, pero un juez federal desestimó el caso en junio, invocando un reciente fallo de la Corte Suprema para restringir las demandas realizadas en virtud de la Ley de Reparación de Agravios a ciudadanos extranjeros contra multinacionales por abusos en suelo extranjero. Con base en ese fallo, el sitio web Common Dreams informa que Casi ahora presentó una demanda en la que reclama $15,000 a los cuatro iraquíes para cubrir los gastos legales de la compañía. El principal fiscal de Orlando, Florida, afirma que planea hacer una revisión de la muerte a tiros a manos del FBI de un checheno desarmado que era interrogado por sus vínculos con los atentados en la maratón de Boston ocurridos en mayo. Los agentes estaban interrogando a Ibrahim Todayev en su apartamento de Orlando, cuando este presuntamente trató de atacarlos. Luego de varias denuncias anónimas de que Todayev estaba armado, trascendió que las circunstancias no eran claras. El fiscal del estado, Jeff Ashton, dice que ya recibió un informe preliminar del Departamento de Justicia sobre el tiroteo. Durante una visita a Florida, el padre de Todayev afirmó que quería justicia para su hijo. Abdulbaki Todayev declaró:
rezo para que ninguna madre y ningún padre tengan que pasar nunca por lo que yo estoy viviendo ahora. Mi hijo era un muy buen muchacho, era inocente y simplemente lo mataron.
La familia Todayev está considerando la posibilidad de iniciar una acción civil contra el FBI. Recientemente, el New York Times reveló que desde hace dos décadas el FBI viene absolviendo a sus agentes en todos los incidentes con enfrentamientos armados.
Un hombre de Bangladesh de 22 años fue condenado a 30 años de cárcel por intentar volar el banco de la Reserva Federal de Nueva York con una bomba falsa como parte de una elaborada operación encubierta del FBI. Kwasi Nafis se declaró culpable de las acusaciones de terrorismo en febrero. Su caso provocó denuncias de una trampa gubernamental luego de que el FBI suministrara los explosivos desactivados, la camioneta que se usó para transportarlos, el detonador y hasta las instalaciones donde un agente ayudó a Nafis a armar la bomba falsa.
Un nuevo informe encargado por el Pentágono determinó que ninguno de los 107 reactores nucleares de Estados Unidos está adecuadamente protegido contra potenciales ataques terroristas. Según el informe, el actual nivel de seguridad requerido por los reactores dirigidos por civiles no contempla un ataque violento que supere un pequeño número de atacantes. Entre los reactores más vulnerables se encuentra uno ubicado a menos de 25 millas de la Casa Blanca.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, reveló oficialmente un importante cambio de política que ayudaría a determinadas personas que cometen delitos menores relacionados con las drogas a evitar condenas mínimas de prisión. Holder habló ante el Colegio de Abogados de Estados Unidos sobre el encarcelamiento masivo y mencionó que a pesar de que Estados Unidos tiene apenas un 5% de la población mundial, alberga casi un 25% de los prisioneros del mundo. Entre otros cambios de política, Holder elogió a la ampliación del programa de libertad anticipada para algunos prisioneros de edad avanzada. Además, anunció que revisaría las desigualdades raciales en las condenas tras citar un reciente estudio que descubrió que los hombres afrodescendientes recibieron condenas casi un 20% más largas que las impuestas a hombres blancos procesados por delitos similares. Eric Holder declaró:
hoy en día hay demasiados estadounidenses que se ven atrapados en un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento, y esto debilita a muchas comunidades. Hay muchos aspectos de nuestro sistema de justicia penal que, en lugar de alivianar, exacerban estos problemas. Está claro, al estar hoy aquí reunidos, que hay demasiados estadounidenses que van a demasiadas cárceles por demasiado tiempo y por ningún buen motivo legal.
A new report says sheriffs in Oklahoma spied on a training camp. Un nuevo informe sostiene que los sheriffs de Oklahoma espiaron un campamento de entrenamiento para activistas que se oponen a los impactos ambientales del petróleo de arenas alquitranadas. En marzo, ese espionaje permitió a las autoridades frustrar un plan para bloquear las reservas de petróleo de TransCanada en Cushing, Oklahoma, retirando a algunos de los participantes antes de que incluso pudieran llegar al sitio de las protestas. Los documentos obtenidos por el Earth Island Journal demuestran que al menos dos funcionarios policiales infiltraron el campamento Great Plains Tar Sands Resistance y redactaron un resumen detallado de la gente que estaba allí. Según un informe, la infiltración es parte de un patrón más amplio de vigilancia que llevan adelante funcionarios gubernamentales que habitualmente comparten información sobre los activistas con TransCanada, la compañía que está detrás del polémico oleoducto Keystone XL, que transportaría petróleo de arenas alquitranadas de Canadá a Texas si el gobierno de Obama aprueba su construcción.
El gigante petrolero BP presentó una demanda en la que impugna la prohibición de celebrar contratos con el gobierno de Estados Unidos tras el derrame de crudo de la plataforma Deepwater Horizon en 2010. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por su sigla en inglés, impuso la prohibición el año pasado invocando la falta de integridad empresarial de BP. En su demanda, la compañía acusa a la EPA de abuso de autoridad.
En otras noticias,
Florida Republican Governor Rick Scott's reviving his controversial bid to purge
El gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, está reflotando su polémico intento de purgar a presuntos no ciudadanos de los registros electorales. La purga comenzó antes de las elecciones presidenciales del año pasado, pero cesó en medio de denuncias de discriminación de latinos y de muchos ciudadanos que cumplían con los requisitos para votar. La investigación involucró, en un principio, a una lista de 180.000 presuntos no ciudadanos, que finalmente se redujo a 200 y, en última instancia, terminó con un solo procesamiento por fraude. La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, que en junio anuló una parte clave de la Ley de Derechos Electorales, permitió a varios estados seguir adelante con restricciones al derecho al voto. En Florida, el grupo Dream Defenders promete responder con una campaña de votantes cuyo objetivo es llegar a 61.500 personas, el margen de votos con el que el gobernador Rick Scott ganó en 2010. El director ejecutivo del grupo, Philip Agnew, anunció su más reciente campaña. Agnew afirmó:
Queremos registrar a los olvidados, los negros, los mulatos, los indigentes, los pobres, los miembros de la comunidad LGBTQ, e iremos a buscarlos donde están, los salones de clase, el centro comercial, el club, la esquina, la parada del autobús. Y los alentaremos a votar en nombre de sus problemas, no en el de ningún candidato. Los alentaremos a usar el poder en las urnas, no por ningún partido, ni por promesas, ni por complacer a nadie, sino de una forma que empodere a los jóvenes, la gente de color, los pobres del estado de Florida.
América Latina, el mundo.
John Kerry has kicked off his first trip to South America as Secretary of State.
John Kerry inició su primer viaje a América del Sur como secretario de Estado de Estados Unidos. En Colombia, Kerry afrontó cuestionamientos del gobierno el lunes acerca de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, tras información basada en las filtraciones de Edward Snowden de que la vigilancia se extiende a toda América Latina. El periodista de The Guardian, Glenn Greenwald, informó que después de Brasil, Colombia parece ser el segundo mayor blanco de espionaje de Estados Unidos. Kerry defendió las prácticas de la NSA en una conferencia de prensa realizada en Bogotá. John Kerry declaró:
Estoy seguro de haber explicado con claridad exactamente cómo esto ha contado con el apoyo de los tres poderes del gobierno. Fue realizado dentro de los límites de nuestra Constitución y de nuestras leyes, y hemos respetado las preocupaciones de otros países y continuaremos haciéndolo.
El martes, en Brasil, Kerry continuó enfrentando cuestionamientos por las revelaciones de Edward Snowden de que el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, se ha extendido a toda América Latina, con Brasil como principal objetivo. El secretario de Estado, Kerry, declaró:
Le pido al pueblo de Brasil que se enfoque en las importantes realidades de nuestra relación, las relaciones bilaterales entre nuestros países que siguen fortaleciéndose cada vez más. Brasil y otros países entenderán exactamente lo que estamos haciendo, por qué y cómo, y trabajaremos juntos para asegurarnos de que lo que se haga respete a nuestros amigos y socios. Y eso es lo que vamos a lograr.
And that is what we're going to achieve.
Brazil continues to demand an explanation from the White House on U.S. spying in Latin America.
Brasil sigue reclamando una explicación a la Casa Blanca por el espionaje de Estados Unidos en América Latina. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Antonio Patriota, dijo que el espionaje amenaza con proyectar una sombra de desconfianza sobre las relaciones entre ambos países.
El presidente de México propuso realizar una histórica transformación a la industria petrolera en ese país, actualmente controlada por el Estado, que probablemente abriría camino a que las multinacionales extranjeras participaran de las ganancias del petróleo mexicano. En un discurso pronunciado el lunes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso permitir que compañías privadas suscriban contratos con México para efectuar perforaciones para la extracción de petróleo y gas. La transformación exigirá modificaciones a la Constitución mexicana. Sin embargo, Peña Nieto insistió en que no alcanzaría la magnitud de una privatización. El presidente Peña Nieto afirmó:
con esta reforma, Petróleos Mexicanos.
Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE, de ninguna manera, y aquí lo digo y lo afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Con esta reforma se busca que se fortalezcan y se modernicen para volver a ser empresas de vanguardia y cumplir con su misión en beneficio de la sociedad.
Ecuador dejó sin efecto un plan para preservar franjas de la selva amazónica de las perforaciones petroleras mediante las contribuciones de los países ricos para evitar las perforaciones. En un discurso pronunciado el jueves, el presidente Rafael Correa dijo que el plan para salvar partes del Parque Nacional Yasuní habían recaudado solo una parte del dinero necesario. El mundo nos ha fallado, dijo. Casi la mitad del petróleo que produce Ecuador se destina a Estados Unidos.
En otras noticias,
the United Nations is warning an unstable political environment.
Las Naciones Unidas advierten que la inestabilidad política y la creciente crisis humanitaria están llevando a la República Centroafricana al borde del colapso. Las condiciones en el país han empeorado desde que rebeldes Seleka derrocaron al presidente François Bozize hace 4 meses. En un documento informativo al Consejo de Seguridad, altos funcionarios de la ONU advirtieron que el apoyo internacional se necesita en forma urgente. El teniente general Babacar Gaye declaró:
no hay una cadena de mando adecuada. El país corre el riesgo de quedar sumido en el caos. Algunos policías van a trabajar, pero no están equipados para hacerlo en forma segura y eficaz.
Valerie Amos, coordinadora de ayuda de emergencia, declaró:
se necesita mucha más ayuda internacional para satisfacer las necesidades crecientes. Los servicios fundamentales, como el agua, el saneamiento y la higiene, recibieron menos de un 10% del financiamiento necesario.
Las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU para la República Centroafricana solicitaron a Naciones Unidas mayor asistencia para cumplir con su mandato. El grupo Médicos Sin Fronteras anunció que condiciones riesgosas para la seguridad lo obligan a dejar de funcionar en Somalia tras 22 años en el país. En una declaración, el grupo citó los ataques extremos contra nuestro personal y un ambiente que permite el asesinato, los ataques y secuestros de trabajadores de ayuda humanitaria. La medida significará la pérdida de asistencia de salud para cientos de miles de personas.
Boubacar Keïta ganó las elecciones presidenciales de Mali, después de que su opositor, Soumaila Cissé, aceptó la derrota el lunes. Keïta prometió restablecer el orden tras el golpe militar ocurrido el año pasado y después de que separatistas y rebeldes islámicos tomaran el control de grandes territorios del norte del país. La agitación provocó que soldados franceses y, en menor medida, fuerzas estadounidenses fueran enviados a Mali. Las Naciones Unidas lanzaron recientemente una misión de mantenimiento de paz en el país.
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.